Bueno, borras, sí, ahora ya saludo a mis tertulianos. Álvaro Ballarín, concejal presidente del distrito Moncloa-Aravaca. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
José María Fraile, alcalde de Parla, muy buenos días también.
Buenos días.
Mario Dutrilla, alcalde de Sevilla la Nueva, ¿qué tal? Bienvenidos.
Buenos días, Eli.
Me alegro mucho de que hayáis conseguido vencer ese obstáculo casi infranqueable que es el tráfico a estas horas y que hayáis llegado a punto. Eso quiere decir que madrugáis mucho. Sobre todo vosotros dos, Sevilla la Nueva y Parla, vamos, que estáis un poquito lejos. Bueno, vamos con la noticia del día, si os parece. Artur Mas ya ha tirado la toalla, de lo que todos sabíamos que iba a terminar haciendo, pues lo ha hecho ayer mismo, ha dicho, ya ha reconocido que no se puede plantear el referéndum del 9 de noviembre tal y como él lo había planteado. ¿Qué ha ocurrido ayer? Bueno, pues que hubo una reunión, la tercera que mantenía con el resto de sus socios soberanistas, 7 horas de reunión para llegar a ninguna conclusión, o mejor dicho, a la conclusión de que esto no se puede llevar a cabo. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, pues Artur Mas plantea que quizá se puedan agarrar algún punto que no ha sido impugnado por el gobierno de ese decreto que él mismo firmó el pasado día 28 de septiembre para hacer una especie, pues no se sabe de qué, o sea, ya se ha hablado de una especie de encuesta que se podría llevar a cabo a través de Ómnium Cultural, que es esta cosa, este apéndice que tiene el gobierno catalán. Se habla, pues nos lo avanzaba ahora mismo Carlos Iráñez, de una especie de manifestación cuantificable. Claro, que yo no sé esto cómo se explica a los de la V del día 11 de septiembre, pues no es lo mismo hacer un referéndum con todas las de la ley, con sus urnas, sus mesitas electorales, en fin, todo su protocolo, que hacen una especie de encuesta callejera, ¿no, Álvaro? En fin, esto lo va a tener muy complicado Artur Mas.
Muy bien. Lo primero es que, como dije yo aquí ya en un programa hace ahora 2 semanas, está claro que Rajoy, defendiendo lo que es la ley, que no es otra cosa que la voluntad de todos los ciudadanos, porque muchas veces cuando vemos que cualquier normativa está plasmada en una ley, esa palabra la entendemos solo como coactiva, no. Rajoy está defendiendo con el Estado de Derecho, con el Constitucional, con la Fiscalía, con el Consejo de Estado, está defendiendo la voluntad de todos los ciudadanos, que eso es importante saberlo. Ha estado en su sitio, al que ha descolocado y al que ha descarrilado es a Artur Mas. Entonces ya dijimos aquí también que si el día 9 de noviembre no iba a haber urnas, ni iba a haber referéndum, lo más que podía hacer era de una manera ilegal, lo que tú ahora dices, hacer una especie de, como ha dicho él, consulta o proceso consultivo con unos voluntarios, no sé cómo va a ser.
Ah, una chapuza, he dicho pronto y mal, no se una puede chapuza
mejor,
extraña.
No se puede calificar mejor.
La cosa rara.
Porque Esquerra Republicana no quiere ir de la mano de Artur Mas a unas elecciones. Y ahora mismo el que tenía la razón, que era el resto del Estado de Derecho, está en su sitio y tranquilo, y ahora mismo los que hicieron una aventura absolutamente irresponsable no saben qué hacer, están divididos y no tienen salida, porque es que fuera de la ley, que es lo que nosotros, el marco que nos hemos dado todos a nosotros mismos, los catalanes también, pues es muy difícil hacer esas aventuras irresponsables.
Lo que ocurre, José María, es que ahora aquí va a haber una especie de pelea de patio de vecinos entre los propios los propios partidos soberanistas, porque Artur Mas plantea esta cosa extraña, esta alternativa rara, pero Esquerra Republicana lo que pide es que el Parlamento catalán haga una declaración de independencia unilateral. Entonces, claro, aquí ya estamos sacando los pies del tiesto bastante, ¿no?
Sí, pero yo creo que no acaba todo hoy. O sea, yo creo que hoy hay que esperar la comparecencia de las 10 de la mañana de Artur Mas, ¿no?
Creo que eso es a las 10 de la mañana.
Creo también que hay que analizar este terreno por el que vamos a discurrir con mucha prudencia, no sacar pecho hoy. Yo creo que todo vamos a tener, o sea, va a tener la tentación de sacar la pecho hoy, ¿no? Y poquito, ¿no? Y hacer mucha ostentación de cierta victoria, y yo creo que hay un problema que va a venir a partir de ya, ¿no? A partir de la convocatoria del domingo, que es una especie de Asamblea Nacional, quiere convocar una especie de movimiento en la calle y demás. El problema discurre porque creo que hay que discurrir por el camino del diálogo y el acuerdo, puesto que unas elecciones anticipadas, ¿no?, que es lo que también se maneja en el horizonte, unas elecciones anticipadas en Cataluña, ¿no?, en la Asamblea Catalana, ¿no?, para decidir el Parlamento catalán, puede discurrir por derroteros no deseados, es decir, esa posible mayoría de Esquerra que está flotando, el ascenso de Podemos, es decir, que puede producir una mayor inestabilidad a la que ya hay en Cataluña. O sea, los dos escenarios que hay son malos, a no ser que se vaya, porque se discurra por el camino del acuerdo del consenso e intentar que el bloque autonomista y los partidos que están de acuerdo, lógicamente, en que España siga como es, siga unida dentro de nuestro espacio de convivencia que hemos conocido, que ese espacio soberano, ese espacio autonomista, ¿no?, podemos decirlo así, ¿no?, constitucional, podemos llamarlo también, calificarle, creo que tenga mayoría y que pueda discurrir todo este proceso con normalidad. Cuidado, por los escenarios que se plantean no son tampoco tan fáciles, ¿eh? Sacar pecho hoy me parece un poco hoy también arriesgado, ¿eh? Yo creo que el terror de la prudencia es el que me parece oportuno.
Yo, José María, yo estoy de acuerdo contigo que el criterio de la prudencia es lo más importante, y yo estoy también de acuerdo con Álvaro que aquí que los únicos que sacan pecho es la Constitución española, y los que tenemos la obligación de defender la Constitución española, en este caso el Gobierno de España, con moderación, con tolerancia, con diálogo, sin generar tensiones y sin generar victimismo en la parte contraria. Y yo creo que eso se ha hecho bien, con el apoyo, en este caso, de vuestro secretario, de tu actual secretario general del Partido Socialista. No es sacar pecho, es intentar defender lo que nos une, y esos principios de convivencia de los que tú has hablado. Y yo creo que eso se está haciendo bien. ¿Qué va a pasar? Y justamente como se está haciendo bien, estamos en las situaciones que estamos, que al final este bloque soberanista ha tenido que echar para atrás porque no podía hacer otra cosa. No podía obligar a los funcionarios a acudir a un proceso no legal, lógicamente porque tiene causa de inhabilitación, ni se podían utilizar los censos, en este caso, para llamar o citar a los ciudadanos de catalanes a las urnas, sobre todo porque muchos ayuntamientos no los iban a ceder, porque es absolutamente ilegal, y lógicamente la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acudiría. Se ha producido lo que se tenía que producir, que es una marcha atrás. ¿A partir de ahora qué va a suceder? Pues mira, con más, cualquier cosa puede suceder. Eso sí, él no se va a poner en contra de la ley, porque en eso, por ahora, todavía no lo ha hecho. Ha ido al máximo, pero todavía no se ha puesto. Y que RC quiera forzar una declaración de independencia, RC no representa más de un quinto en este momento de la población catalana. Y esto es como todo.
La mayoría que pueda obtener en un futurible, bueno, o en un futuro
eso,
parlamento.
Pero eso habrá que verlo, a ver qué representación tiene. Tanto tú como yo sabemos que los partidos políticos o que la sociedad catalana está muy fragmentada. Excesivamente fragmentada.
Se puede fragmentar más, es verdad.
Se puede fragmentar más y salir nuevos grupos políticos, pero más de un 25% es muy complicado que lo obtenga un partido político. Por lo cual, vamos a ver lo que sucede. Yo no auguro elecciones anticipadas. CiU no se va a suicidar. Si convoca elecciones anticipadas, se suicida. Y aquí para suicidos poco. Me imagino que intentará llegar a mayo, intentarán hacer un paripé. Y bueno, dentro de la legalidad, que haga lo que consideren oportuno.
Aquí ocurre ahora una cosa: las elecciones anticipadas parece que sería la única salida más o menos airosa que tendría Artur Mas, pero efectivamente, como tú dices, Mario, por un lado, si CiU se presenta sola, quiero decir, como lo ha hecho hasta ahora, a las elecciones, lo tiene crudísimo, porque Artur Mas ya es un cadáver político. Por otro lado, la solución sería que se presentase en un frente común con Esquerra Republicana, pero Esquerra Republicana dice que Verde las han segado, que ellos no necesitan para nada en absoluto a Artur Mas, al revés, o sea, no van a cargar con un muerto político. Entonces, lo de las elecciones anticipadas parece que es complicado, pero al final yo no sé si no va a haber que llegar a eso.
Bueno, yo creo que van a intentar aguantar. Artur Mas, en la reunión de ayer, percibió la división del bloque soberanista. Tú lo acabas de decir, para Esquerra, y desde un punto de vista electoral, esa unión, para esa unión representaría Artur Mas un lastre. Yo creo que Artur Mas, como líder de CiU, no podría asumir ningún papel que no fuese el protagonista Artur Mas o el que fuese el líder, porque siempre ha sido, aunque las encuestas ahora dicen que está por delante Esquerra, siempre ha sido dentro del bloque soberanista el partido que ha liderado allí las elecciones. Uh-huh. Entonces, están dentro de un callejón sin salida. Lo que se decía anoche es que es muy posible que esperen a las municipales autonómicas de mayo de 2015 y a partir de ahí, ya en otoño, irían a un proceso electoral, porque al día de hoy sigue teniendo mayoría simple CiU, y digan lo que digan, al final Esquerra les mantendrá, sobre todo si ellos siguen, aunque no han podido por la ley, como decía Mario, el Estado de Derecho es muy fuerte, no han podido con ello, en el día a día de la gestión diaria y siempre con la pretensión esa de la independencia. No creo que sea posible que al final lo hayan juntos, por dos motivos, por Marx como lastre, y segundo, porque hoy por hoy las encuestas sitúan a Esquerra por delante de CiU. El panorama es que vayan por separados, y a partir de ahí yo creo que en ese resultado electoral el que va a tener un... No sé si a decir quién ganaría esas elecciones sería casi un acto de irresponsabilidad, pero sí quiero decir que va a bajar mucho Convergencia y Unión, porque hay una parte muy seria de su electorado que no comparte esas aventuras irresponsables, y creo que va a subir Esquerra, no tanto como hoy aparecen las encuestas, pero sí va a subir Esquerra, porque como siempre decimos, y aunque está muy banalizado, sigue siendo verdad, cuando un partido político como CiU cae en la impostura de adoptar posturas de otro partido como el de Esquerra, los electores se quedan con el original y no con la copia.
Hay otra posibilidad, sería que el Partido Socialista Catalana apoyase a CiU hasta las próximas elecciones, que el Partido Socialista en algún momento se ha ofrecido a Artur Mas a decirle, oiga, deje usted a Esquerra Republicana, nosotros le apoyamos, le mantenemos en el gobierno, aunque no sé yo, José María, si esto podría haber cambiado a raíz de toda esta aventura.
Yo creo,
¿no?,
que el escenario que tenemos por delante es no reproducir lo que está pasando, ¿no? Yo creo que la obligación del PSC, de nuestro partido hermano en Cataluña, que estoy convencido, y todas las fuerzas políticas que no han estado en ese bloque soberanista, incluso yo creo sectores de Izquierda Unida, el Partido Popular, el propio gobierno, tienen que incluso gente como es ya no solamente Unidemocrática, la gente Duran y Lleida y todo el mundo catalán más autonomista. Yo creo que deben de frenar esta situación, deben de poner la cabeza en el consenso, en el acuerdo, y no reproducir un parlamento que al minuto siguiente va a estar en las mismas, vamos a estar en la misma problemática. Yo creo que el camino debe ser este, ¿no? Yo creo que hay por ahí un documento, ¿no?, que se ha filtrado, parece, algunos medios de comunicación, sobre unas propuestas que lanzó Mas, sobre un marco de acuerdo. Algunos sectores económicos están presionando al presidente Rajoy para que se produzca un acuerdo en Cataluña, y ese es el viaje, ¿no? Eso es un poco lo que todo el mundo tiene en la cabeza. No digo por estos sectores económicos, sino que todo el mundo, lo que está poniendo encima de la mesa es el acuerdo, la negociación, para no reproducir un parlamento otra vez que nos va a llevar a las mismas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que quiero transmitir hoy, ¿no? Yo creo que el camino debe ser ese, no puede ser otro, y todos debemos pelear por ese camino, reproducir esa situación. Vivir otros 4 años, otro parlamento con esa situación debe ser horrible. No creo que podamos tensionar tanto a este país. El problema debemos darlo zanjado. ¿Cómo será la salida? ¿Cómo, si será una reforma constitucional? ¿Si será un acuerdo? Mire usted, esto habrá que discutirlo. Tendremos que poner todo la cabeza en ese ámbito para poder salir de esta, porque otros 4 años de castigo, permíteme la expresión, infumable, ¿no?
Lo de la reforma constitucional que vosotros en el Partido Socialista...
Terceras vías, reforma constitucional, sí, hay muchos apellidos, ¿no?
Seguís insistiendo muchísimo, desde el resto de los partidos siguen diciendo que no saben muy bien por dónde queréis reformar la Constitución. Ya no es que lo diga el Partido Popular, es que lo decía el otro día representantes del PNV, que por lo visto tuvieron una reunión con Pedro Sánchez y le preguntaron a ver que por dónde quería reformar la Constitución, y el portavoz del PNV salió diciendo, pues seguimos sin saber por dónde se quiere meter mano a la Carta Magna.
Bueno, yo creo que cuando se puso este país a redactar una Constitución, todo el mundo abandonó su posición de máximos, ¿no? Yo creo que esa fue un poco la cultura, ¿no? Esa cultura, la transición, la cultura del acuerdo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento similar, hay que buscar una salida. La vía constitucional es una de las vías, ¿no?, para regular, ¿no?, cómo vamos a querer ser, ¿no?, a partir de ahora este país, ¿no? Posiblemente es afrontarlo. Hay algunas reformas que están ahí pendientes, ¿no? Donde habla del Senado, que es el papel del Senado, que eso tiene que, lógicamente, que trasladarse a través de una reforma constitucional. ¿Cuál va a ser el papel de las autonomías, ¿no?, de estas en algunos ámbitos? Yo creo que eso es discutible todavía. Hay algunos que pensamos, o se piensa, que hay algunas competencias que deben estar más centralizadas. Hay un debate también abierto en este país. Es decir,
Pues con todo eso que estás poniendo sobre la mesa, José María, no creo yo que Turmán ni Esquerra Republicana estén después de la marcha atrás. Es un debate,
es un debate que hay que afrontar, ¿no?
Pero mira, yo creo que hay dos fallos ahí en la postura del Partido Socialista, reconociendo que de fondo el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, en este envite de CIU, de Artur Mas y de Esquerra, ha estado con el Partido Popular y ha estado con el Estado de Derecho. Pero hay dos cosas que no hacéis bien. Una, no es oportuno ahora que cuando hay que defender la firmeza del Estado de Derecho frente a la aventura de CIU, habléis de reforma constitucional.
No, ya me dio hace mucho tiempo.
Es una especie,
no,
sí, pero no,
esto no es nuevo,
no,
mi partido.
Bueno, pues si lo venís defendiendo hace tiempo,
no es nuevo,
ahora os teníais que haber callado en ese tema, porque
no es ahora te comentaré, bueno, yo, porque antiguo
no es el, teníais que estar monolíticamente y no parecer que hay una especie como de falta de reacción por parte de
la adhesiones incondicionales. No son buenas en la vida.
Déjame terminar, por favor, José María. Y segundo, independientemente de que no es oportuno, es que además, lo hemos dicho aquí varias veces, es que yo no sé, algo tan serio como es una reforma constitucional, que no se puede abrir de cualquier manera sin saber a dónde vamos, ¿por qué no sois capaces de articular un solo motivo serio? Uno, con que me dijerais uno, yo os tomaría en serio. Un solo motivo serio por el cual queréis reformar la Constitución. Porque ya no puede haber más competencias descentralizadas del gobierno central en las comunidades autónomas, y porque no puede haber ya más autonomía. Yo no entiendo dónde queréis ir a parar, sinceramente, salvo el socorrido argumento, que es un poco infantil y un poco, como diría yo, muy socorrido, de decir que le faltan competencias al Senado.
No competencia, no que le falten ni que le sobren, es que no, nadie sabe. Explícame qué significa el Senado en términos territoriales. ¿Qué es lo que ha dado el Senado a este país en los últimos años en materia territorial? Dos. Hombre, estamos hablando de una reforma federal.
Estamos hablando de una reforma constitucional, no un Estado federal.
Una reforma constitucional con una proyección federal de este país.
Bueno, pero
Ese asunto, María, lleva encima del debate de mi partido.
No mirarnos a los ojos
mucho tiempo.
Y dinos que esto no es cierto. Y porque tú sabes también como yo.
Venga,
del Estado federal.
A estas horas.
Esto del Estado federal. Yo siempre digo que tú tienes un planteamiento muy muy parecido al nuestro, igual que Pedro Sánchez tiene un planteamiento muy parecido al nuestro en ese sentido. Lo que pasa es que os me habéis metido en un lío, por la cuestión catalana y para quedar bien con vuestros compañeros del Partido Socialista de Cataluña. Y entonces os inventasteis, para quedar bien con ellos y no romper cuando estaba el efecto Maragall, os inventasteis el Estado federal asimétrico, que la gente decía, ¿eso qué es? El Estado federal asimétrico es, pues, Estado federal, pero más competencias para uno, que en este caso eran los catalanes. Ahora habéis empezado, claro, porque los andaluces dicen, ¿pero qué pasa aquí? Estado federal, ya asimétrico, ya no asimétrico. Entonces os están diciendo los vascos, os están diciendo los catalanes, que para esa que para esas cuestiones, que ellos no están. Esto es muy complicado.
Claro.
Zapatero inventaba términos para luego no llegar a nada.
Me faltaba Zapatero metido, por la mañana.
No, y os, ya me faltaba, y os metió.
Ya me faltaba.
Y os metió.
Se estaba tardando, ¿veis? Tardó media hora.
Os metió en ese lío. En un lío que es muy difícil de salir, porque luego hay que poner blanco sobre negro.
Si quieres, hablamos del lío, Mario. Y podemos salir.
Solamente déjame acabar. Entonces, es muy complicado, porque luego hay que escribir las cosas. Y cuando hay que escribir
más
las
complicado
cosas.
Más complicado lo tuvo en el 78, en el 79, en los 80, en el 77. Más complicado lo tuvo este país.
Pero yo eso no lo discuto.
Mario,
joder. La Constitución.
Es que parece que la transición os vale para una cosa y ese espíritu y para otra no.
María, muy rápido. Nadie discute que se pueda modificar la Constitución siempre que haya el consenso adecuado. Nadie lo discute. Eso sí, blanco sobre negro. Vosotros es que no ponéis blanco sobre negro nada. ¿Por qué? Porque al final eso fue un concepto indeterminado para intentar quedar bien con vuestros compañeros. Y solamente lo último que quería decir, que si no se me olvida, fíjate cómo es Artur Mas, que ayer les amenazaba a Esquerra Republicana de Cataluña y al CUP con volver a pactar con el Partido Socialista. Y que fíjate tú cómo son las cosas.
Y que fuera el coco.
Sí. Yo no lo creo, lo has dicho infantil. Tú. Lo has dicho tú.
Para ellos,
oye, palabra de honor, ¿eh? Ayer por la noche en el Palacio de Pedral.
Lo has dicho, Mario,
en el Palacio donde iba, el antiguo jefe de Estado, el general Franco, iba allí a descansar. Manda narices que tuviera la reunión ayer allí.
Os ven bizcochables. Bueno, como ha dicho Mario, la CUP y Esquerra os ven bizcochables.
No, vamos a ver, yo tengo muy claro y una posición muy clara. Es decir, cuando hay sí, cuando, sí. cuando hay algo que no funciona, hay que plantearse cambio. Nadie ha dicho que no se está
consiguiendo. No, personal, no, José María, estos son negocios. Estás hablando de política. No va contigo, que tú eres.
No, no, persona. No, pero si yo estoy encantado de venir aquí a pelearme con vosotros, ¿no? Me sienta bien por la mañana los martes, no. algo más activado.
Hay no venís, compañeros no venís tuyos. A pelear, venís digo, a debatir.
En términos
José, cariñosos, es complicado debatir en esto porque sí. pensamos lo mismo.
No, no, vamos a ver.
Lo que pasa
es
que él tiene el lío este del Estado federal que le metió Zapatero y que no han podido.
Es un debate abierto en un momento que este país necesita un viaje, necesita un proyecto de país. En lo territorial, en lo social, en lo económico.
Eso nadie lo discute.
Bueno, tranquilo.
No me habléis todos al mismo tiempo.
Tranquilo, entonces.
José María y Álvaro y después
Mario. Cuando este país está en esta situación, alguien tendrá que poner un proyecto de país encima de la mesa o al menos un camino.
Oye, pues ya lo tenemos, el país ya lo
tenemos.
Bueno,
ya, pero yo ese proyecto de país...
Hay que modificarlo, pero el proyecto es...
Exacto, el proyecto de país hay que modificarlo. Ya estamos entrando en el debate. Me alegro, Mario, perdona, que estoy hablando, digo, perdona. Está claro que hay que modificarlo. Pues estamos ya de acuerdo en que algo hay que... El país tiene que discurrir por todos los derroteros. Hay un conflicto en este país, vivimos en una conflictividad. No podemos decir que el país rueda con una normalidad y con un... Un futuro no lleno de incertidumbres. En lo territorial, en lo político y en lo económico. Y eso es cierto. Por lo tanto, habrá que asumir ese reto. ¿Cómo y de qué manera? Con consenso. Y en Cataluña es una de las primeras pruebas del algodón que tenemos, que tienen los grandes partidos, que tiene este Parlamento y tiene este país, para eso somos capaces de afrontar ese reto. Y el reto, vuelvo a reiterar, es el consenso, el diálogo, para afrontar un problema que no está resuelto, que hoy sigue el problema. Hoy no se ha acabado el problema. No se ha acabado hoy. El problema sigue, la situación sigue, si elecciones, si no elecciones, anticipadas, pero es verdad que ante todo hay que establecer esos canales de diálogo para evitar que un nuevo parlamento que pudiera producirse siga con esta aventura.
Un momento, José María. Entonces, ese problema no se va a acabar ni hoy ni mañana. Porque el problema se acabará, el de la exigencia de la independencia, cuando se le dé la independencia.
Que no. El problema tiene por qué acabar ahí. Álvaro, ese problema no va a acabar ahí.
Para algunos catalanes.
Hay que gestionar el problema.
La mayoría no está de acuerdo con la independencia.
No podemos pasar porque esto es un programa serio y España es muy serio. Fíjate tú, a lo que conduce, y yo sé que tú no lo piensas, pero lo que conduce las posturas irresponsables, melifluas, como esto del federalismo, que no sabéis ni a dónde queréis ir.
¿Pero qué melifluo?
Déjame acabar. Álvaro, y lo de la Constitución, fíjate tú, un tío serio como tú ha llegado a decir el proyecto de país de España. España... No es un proyecto de país. España es una nación. Desde
no estamos hablando en términos territoriales, Álvaro. Tiene proyecto de país donde España vamos, en lo social, nación, lo político, económico. ¿Tú me lo puedes contar?
Es que cuando,
¿tú no, me lo puedes contar?
José María, no te pongas nervioso.
Cuéntamelo.
Déjame, si me dejas te lo cuento.
A ver, mira, Álvaro,
cuando has dicho que tenemos que tener un proyecto de país, me ha recordado aquella frase de Zapatero del concepto de nación como concepto discutible.
No te vayas por ahí.
Es que no tenéis claro vosotros todavía lo que es España a estas alturas, ¿o qué? España es una nación hecha, madura, avanzada, moderna, una nación líder en el mundo que no necesita ningún proyecto porque el proyecto es España.
Álvaro, ni liderazgo ni madura. Un país que está pasando por una grave crisis política, económica, social. Y no hay proyecto de país, no hay futuro. Le pregunta, ¿dónde vamos? Y lo único que hay balbuceos. No sabemos dónde vamos. ¿Cuál es el proyecto de país en lo económico? Álvaro, cuéntamelo. ¿Dónde queremos ir? En lo territorial, con Cataluña, ¿qué vamos a hacer?
¿Nada?
En lo social.
Es que no tenemos que hacer nada.
Un país que tiene que aún no cuenta una gran reforma educativa. Una gran reforma educativa. ¿Dónde vamos? Pero dime dónde vamos.
El problema es que vosotros vais detrás del PSC.
Tú me convences. Dice, el país que yo quiero es este. Y no te envuelvas en lo territorial. No seas tan reduccionista. Cuando somos reduccionistas, Álvaro, nos está escuchando mucha gente, somos perjudiciales para la población, no seamos reduccionistas en los discursos.
¿Ves?
Intentemos elevar la mirada y ante todo tener la capacidad de transmitir a nuestra población, a los ciudadanos, un proyecto de país. Tú se lo transmites de tu partido, de tus principios y yo del nuestro. Pero todo necesitamos un proyecto de país, cosa que no existe aún.
Vale, responde Álvaro y cambiamos de tema.
Muy fácil, eso no es un proyecto de país. Como no sabéis dónde vais en el federalismo, ni sabéis para qué queréis abrir la Constitución, termináis diciendo las tonterías que decía Zapatero, termináis diciendo proyecto de país,
segunda
como
referencia.
Si el país no estuviese hecho, para terminar diciéndome que hay que acabar con que si no hay proyecto de país porque no tenemos una ley de educación o porque tenemos un problema territorial en Cataluña. Pues te digo una cosa, tener un problema en educación que se ha solventado con la
ley. Problema, no, problema, déjame hablar. No lo minimices.
Espera, pero eso no es un proyecto de país, era un problema como
es una parte importante.
Nadie dice, déjame acabar, nadie dice que tiene un problema de país Francia cuando tiene algunos problemas con la seguridad social o con su sistema educativo. Y segundo, ¿que dónde vamos con Cataluña? ¿Dónde estamos? Donde estamos respetando la ley. Ese es el complejo que tenéis, que no tenéis ni de admitir que defendiendo la Constitución y defendiendo la ley estamos donde tenemos que estar.
No tengo ningún complejo, ¿eh? Yo juro la bandera con muchos pañuelitos que
hay
en el PSOE, ¿eh?
No, y de alférez, bueno, sí. Y de alférez.
Pues ya está, no os equivoquéis.
No lo dudamos.
Bueno, hasta aquí dejamos el tema, que está muy encendido, pero como bien apuntáis todos, como esto no se va a acabar, o sea, el hecho de que Artur Mas haya dicho que no va a haber esa consulta tal y como él la planteaba el próximo día de noviembre, pues en fin, es un punto y seguido, a partir de las 10 de la mañana, por cierto. Les recordamos que les mantendremos muy informados de lo que ocurra en esa rueda de prensa. Vamos con otro de los asuntos que nos tienen muy ocupados últimamente, es el tema de la crisis del ébola. Ya hemos dicho a primera hora de la mañana que hemos pasado un día importante, hemos pasado una barrera importante, porque dicen los expertos que a partir del día 14 en el que una persona comienza a presentar los síntomas, se produce, por lo general, una especie de reacción del cuerpo, donde seguramente uno, cuando llega a la altura a la que ha llegado Teresa Romero, empieza a recuperarse, y es lo que esperamos todos. Desde ese punto de vista, bueno, pues las cosas son como son, Teresa Romero está como está, y ahí lo tenemos que dejar. Pero el Partido Socialista ya ha empezado a pedir responsabilidades en políticas de alguna manera. Ayer mismo Pedro Sánchez pedía la comparecencia de Mariano Rajoy y de la ministra Ana Mato en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por una crisis que considera el líder del PSOE se ha gestionado muy mal, no se han hecho las cosas como debían haberse hecho, se ha comunicado fatal a la ciudadanía. Y en fin, ahora lo que espera es que Mariano Rajoy pues aparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones. Aprovecho aquí para meter mi cuña y decirles que dentro de un ratito vamos a tener con nosotros a Rubén Moreno, que es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Con él vamos a hablar de la enfermedad en sí y de también, cómo no, cómo se ha gestionado esta crisis y cuál va a ser el futuro tanto de la ministra Ana Mato como del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que en fin, están, por ser fina, están un poco en entredicho. Y ahí lo voy a dejar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tiene que comparecer Mariano Rajoy en este momento en el Congreso? ¿Es demasiado pronto? ¿Es muy tarde? ¿Tenía que haberlo hecho ya? ¿Hay que esperar a que Teresa Romero esté recuperada y que no haya más personas contagiadas por el virus para ya dar todo tipo de explicaciones? Mario, empiezo por ti.
Yo creo que lo primero que tenemos, y como bien lo ha dicho Eli, tenemos que esperar todos que Teresa se recupere y se recupere bien. Sí. Que todas aquellas personas que en este momento están hospitalizadas o que están seguidas, porque hay personas que están seguidas, que están
en seguimiento, creo que son 14 en este momento, las que están bajo
pues
control.
Que sigan sin presentar ningún tipo de síntoma. Eso es lo primero que tenemos que buscar todos. Y luego que la población sepa, a ciencia cierta, vas a tener un magnífico ponente. Yo lo he escuchado varias veces en esta crisis sanitaria y me parece que es una persona que explica muy bien las cosas y que tranquiliza.
Mejor lo hubiese tenido el Partido Popular con gente así desde el primer día.
Y tranquiliza, sí. Muy bien a la población. A mí, la verdad, cuando lo he escuchado me ha tranquilizado tremendamente. Que la población española sepa, como ayer el portavoz del grupo de expertos que se ha creado, pues dijo de una manera muy clara y contundente que en España no puede haber ébola, salvo la que ya está creada en este caso.
Sí, dijo algo que yo creo que entendimos todos y que tranquilizó mucho. Dijo que en estos momentos Teresa Romero es la única persona que puede contagiar el ébola en España y evidentemente
y está controlada.
Está absolutamente aislada, controlada.
Y yo creo que eso es lo importante para no generar ningún tipo de alarma en la población. Y luego, en cuanto a la comparecencia de Mariano Rajoy, a mí me parece muy bien que los grupos parlamentarios pidan comparecencias. Lo que ya no me parece tan bien son los dobles discursos. Y el discurso del 8-10 de agosto, sea de una manera por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y ahora se haya filtrado un debate de responsabilidades. Pedro Sánchez dijo, vamos a luchar contra esta crisis sanitaria, que estamos todos de acuerdo. Vamos a ser positivos, vamos a intentar hacer las cosas bien y ya llegará el momento. Yo creo que los momentos para hablar de política serán después de que Teresa afortunadamente haya salido de esta, que eso es lo que esperamos todos, y que no haya ninguna persona que pueda contraer esta enfermedad. Y a partir de ahí hablemos, teniendo claro una cosa, que somos el primer país donde se ha producido. Y lógicamente, pues eso genera, genera el no saber, el no conocer, como ha pasado en Estados Unidos o como está pasando en otros países europeos. Y a partir de ahí, cuando todo esté tranquilo, cuando se hayan solucionado todas estas cuestiones, será el momento, yo creo, de hablar de responsabilidades y cada uno pondrá sus argumentos encima de la mesa.
José María.
Bueno, yo primero quiero apuntarme a, lógicamente, a ese deseo, ¿no?, que todos tenemos para que los que están en el hospital y la recuperación de la enfermera. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese aspecto, sí. Pero desde luego yo creo que ha habido un cese de facto, ¿no?, de tanto del consejero como de Ana Mato, que están cesados, ¿no?, políticamente cesados y amortizados, ¿no? Cuando se pone al mando del comité de crisis a la vicepresidenta y el presidente de la comunidad, pues no creo que hace una o realiza una reprimenda pública, ¿no?, del consejero. Los dos responsables políticos deben de estar inmediatamente cesados. Vamos, yo lo estoy convencido de ello. Son la ministra de todos y el consejero de todos los que residimos en esta comunidad. Y a mí, lo que pasó durante estos días, a mí me avergüenza como ciudadano y como responsable político. A mí me avergüenza, ¿eh? Lo tengo que decir, creo que con mucha claridad, para no se malinterprete luego las palabras y digamos que es que vamos por dobles tintes. No. Me avergüenza. Esta imagen que hemos trasladado de la comunidad, de nuestros dirigentes, de este país, me parece avergonzante.
La imagen es fantástica.
La imagen, Mario. Pero permíteme un momento.
Nuestros sanitarios están actuando. Cuidado. Y están dando un ejemplo a todo el
mundo. Yo me apunto a las palabras de reconocimiento de los sanitarios, como siempre hemos hecho, del prestigio, de la profesionalidad. A mí no me vas a encontrar en otro sitio que no sea ese. Pero a mí me avergüenza.
La imagen de la comunidad.
A mí me avergüenza. Como ciudadano de este país, la imagen que hemos dado al resto del mundo me avergüenza. Me avergüenza. Cuando hablamos de proyecto de país, de cómo queremos que nos vean, cuando nos ponemos, envolvemos en la marca España, esto es la peor de las marcas España, y permitirme que sea tan duro. Y no estoy hablando de un tema sanitario, no estoy hablando de cuánto contagia una persona que tiene el ébola, que está enfermo de ébola. No estoy hablando de eso, porque primero lo desconozco. No soy un experto sanitario. Y lo que quiero que como ciudadano, como responsable político, es que a la población hay que mandarle mensajes claros, transparentes, para tranquilizarla, no se produce. Y segundo, no se puede trasladar al exterior esa imagen. Vamos, a mí me avergüenza, Mario, de verdad, te lo digo con toda claridad, vamos, me avergüenza. Uh-huh. Que la imagen esta se traduzca a este país, que es un país moderno, con una sanidad que ha sido, bueno, que es todavía, no voy a entrar en ese debate, una de las mejores sanidades de este mundo.
Álvaro,
vamos a profesionales. Estás yéndote por las ramas y no estás yendo a lo principal. Lo principal es que Teresa, como tú has dicho, sí, sí, parece que mejora.
Es un tema de los sanitarios. Ojalá. Y ahí no entra con
los sanitarios.
Sistema
hay
inmunológico.
Hay hospitales porque hay una política sanitaria.
Y
hay medios porque hay una política sanitaria.
Entonces habla Mario como. Bien. Entonces,
y del cae, propio, no vayamos a un
entonces,
sitio a otro.
Entonces, claro, me da la razón.
Hemos dado todos los
estamos en el terreno de la política.
Estaba yo en el uso de la palabra.
Álvaro estaba hablando.
Y del propio sistema inmunológico de la propia Teresa. Segundo, yo creo que ahora hablar de si comparece el presidente del gobierno o la ministra Mato es lo de menos. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dijo que iba a guardar un tiempo prudencial para ver los temas sanitarios y luego ya pediría responsabilidades políticas, y no ha tardado ni dos días en ponerse nervioso. Y segundo, aquí hay que mandar un mensaje de tranquilidad, que es lo importante, a la ciudadanía. Como dijo ayer un portavoz de este comité consultivo, ahora mismo en España la única persona infectada, y parece ser que superando el virus del ébola, es Teresa.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Perdón,
Álvaro.
El tiempo todavía queda una semana.
Pon el contador, coge un calendario. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
¿Por qué hoy me has interrumpido? He hablado tres veces y me has interrumpido las tres veces. Déjame
venga,
acabar.
A ver, acá, perdona, Álvaro.
En ningún momento se ha roto la cadena de custodia. Y hoy por hoy, todas las personas, el pequeño universo que tuvo contacto con Teresa, están controlados, no tienen síntomas y no hay posibilidad, como dijo un portavoz ayer, para mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, de que haya o se contagie el ébola en España. Esa es la realidad, lo dijo ayer un portavoz. Eso es así, y lo demás es andar por las ramas y hablar de cosas que pasaron, pero que ahora no construyen nada.
Yo creo que ahora hay que estar tranquilos, que Pedro Sánchez esté tranquilo.
Joder, superemos con la tranquilidad.
Esta crisis sanitaria, que se superará, como no puede ser de otra manera, porque tenemos unos medios que ya le gustaría mucho tenerlos. Y a partir de ahí ya hablaremos, porque se hablan de muchas cosas que no se conocen, no se saben, ni tú ni yo. Ya hablaremos
y que se hablen.
Todos en la mesa y todos con diálogo, con reflexión e intentando mejorar aquellas cosas que no se hayan hecho lo suficientemente bien. Yo creo que es lo que marca sentido común.
No, esto de decir, bueno, es que no ha pasado nada, bueno, que
no,
bueno,
ya,
eso, es que no ha pasado nada, es que,
primero,
no, hombre, no se puede ser, en este país,
este
país no se puede permitir esta imagen, Mario, ni la población se puede permitir que se tarden tantos días en el que aparezca un portavoz para dar un mensaje único. Es que hasta los medios de comunicación cercanos a vuestro partido están pidiendo lo que están pidiendo y están diciendo lo que están diciendo, y periódicos y columnistas muy cercanos a vuestro. No es un tema que ha salido Pedro Sánchez, se ha vuelto loco, ni nadie del PSOE. Leer las editoriales Pedro Sánchez Zapatero, y leer los medios de comunicación cercanos al Partido Popular, la inquietud que ha provocado la mala gestión política, la mala gestión de comunicación. Joder, leeros a vuestros columnistas más cercanos, para ver que no es un tema del PSOE, es un tema de este país, tema del PSOE.
De esta cuestión vamos a hablar en unos minutos, le repito, con Rubén Moreno, que es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Hay otro tema, últimamente damos vueltas siempre sobre los mismos temas, pero es que son los que están, que es el de las tarjetas de Caja Madrid, que más que tarjetas opacas ya empiezan a ser tarjetas guillotina, porque están cortando el cuello todos los días, que en unos cuantos de los 86 consejeros que se supone que tuvieron acceso a estas tarjetas, de las que ya se empiezan a conocer cosas, detalles que yo no sé a dónde nos van a llevar. Ya sabemos que todas las tarjetas no eran iguales, ya se empieza a conocer esto. Había tarjetas que efectivamente eran lo más opaco que se puede uno imaginar, que no tributaban, con las que se podía sacar dinero en efectivo, que no tenían límite. Luego, por lo visto, había otras tarjetas que se entregaban como incentivos, que sí se suponía que tributaban, que no se podía sacar dinero en efectivo. Es decir, que dentro de todo este follón parece que hay varias categorías. El fiscal general del Estado ayer llamaba a la tranquilidad, llamaba al sosiego, decía que hay que dejar a la justicia trabajar con tranquilidad para ver si ha habido delito y despilfarro, en fin, que esto todo lo tiene que determinar efectivamente la justicia, a pesar de que ya hay penas, las llamadas penas de telediario, sobre todo el que ha pasado por esa caja. Pero desde luego lo que sí ya hay son responsabilidades políticas que se han depurado en el Partido Popular. Ya han dicho que van a expulsar del partido a todos los que hayan podido tener una tarjeta. En el Partido Socialista ayer mismo avisaban a 10 de los exconsejeros por un burofax de que estaban en la calle, de que ya mejor que no pasasen por la sede de su partido ni para recoger la muda, o sea, que aquello ya estaba. En fin, que en este caso los partidos políticos sí se han puesto a actuar con celeridad, ¿no?
Vamos, yo, a mí esto de los burofaxes por la noche es una cuestión, cada partido tiene, cada maestrillo tiene su librillo. Yo creo que hay que garantizar el derecho a la presunción de inocencia de todos.
Y el sueño.
Llega
un burofax a las 2 de la mañana, madre mía.
Yo creo que hay que dejar actuar a la justicia, hay que dejar actuar a la fiscalía. Yo creo que Bankia, en su caso, debería poner una denuncia si considera que ha habido un alzamiento de bienes. Y yo creo que nosotros, nuestro estatuto del partido, y Álvaro estará de acuerdo conmigo, marca que esto va al Comité de Derechos y Garantías de, en este caso, nacional, el cual
ha abierto. Estás hablando, Mario, del Partido Popular.
El Partido Popular se acaba de
incorporar a esta tertulia, que sepa que estamos con Mario Utrilla, que es alcalde de Sevilla la Nueva del Partido Popular, Álvaro Ballarín, que es concejal del distrito Moncloa-Aravaca, que es del Partido Popular, y con José María Fraile, alcalde de Parla y del Partido Socialista.
Pues en nuestro Comité Nacional de Derechos y Garantías ha abierto un expediente informativo. Tendrán que acudir todos y cada uno de las personas que están afiliadas al Partido Popular para dar cuenta del uso de esas tarjetas, y a partir de ahí el Comité Nacional de Derechos y Garantías elevará la suspensión de militancia o la expulsión inmediata, pero con todos los derechos y garantías que tienen nuestros afiliados, y ellos tendrán, con ese derecho a presunción de inocencia, pues que dar cuenta. A partir de ahí A partir de ahí, pues yo creo que el partido tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar. Yo no quiero prejuzgarlas porque yo no estoy allí. Y hay que dejar a nuestros órganos que sean los que instruyan y resuelvan.
Lo que está claro es que los ciudadanos ya han sentenciado, ¿no, José María?
Sí, bueno, yo compartir las palabras, ¿no?, de en cuanto a que, lógicamente, todos mis compañeros de partido, tanto los militantes o cargos del Partido Popular, que tendrán que pasar por los diferentes estadios de comisiones de garantías, comités, etcétera, etcétera. El procedimiento, lógicamente, garantiza esa situación, ¿no? Pero sí, lo que quiero trasladar, ¿no? Yo tengo dos sentimientos, uno de asco y otro de tristeza, ¿no? Estos días me siento así porque mucha gente nos pregunta y muchos ciudadanos se acercan. ¿Tú tienes tarjeta, alcalde? Pues no, no es verdad. Entonces me da mucho, siento un poco de repulsión, ¿no?, un poco de tristeza, porque conozco a mucha gente, que es concejales de Izquierda Unida, del Partido Popular, alcaldes y compañeros míos de mi partido, que se dedican en cuerpo y alma en esto, y que esto es un revés personal, un momento muy difícil. Entonces yo quiero trasladar ese mensaje. ¿Yo cómo me siento? Es decir, independientemente de las garantías que tengan que tener, el proceso judicial, la fiscalía, lo que determine, o Bankia, lo que haga.
Muy bien. Álvaro, un último apunte que ahora hablo contigo.
Es que la pregunta tuya iba por otro lado. Esto del burofax y todo esto son sobre actuaciones del Partido Socialista.
Bueno, Álvaro, no.
Yo no he preguntado eso, Álvaro, que me estás interpretando.
Vamos a ver, el Partido Socialista que está en la oposición no puede hacer política, no tiene alternativa, entraríamos, no es el día, pero déjame acabar, en la crisis de la socialdemocracia, que no encuentra su razón de ser.
Qué tristeza a mi madre, Álvaro, con esto.
Tiene que hacer una política.
A ver,
déjame acabar. Tiene que hacer una política de gestos cuando no tiene, como decías vosotros, no un proyecto de país, sino soluciones para España. Y en cualquier caso, esto me recuerda a la famosa frase de
Andreotti. Me voy más triste de cómo entré aquí hoy, Álvaro, con tu
ejercicio. Acabar. Decía Andreotti que lo que desgasta, que el gobierno desgasta mucho, pero que lo que realmente desgasta es la oposición, y se demuestra en España.
Bueno, hasta aquí ha llegado la tertulia. Tendréis oportunidad de retomarla la próxima ocasión. Yo os voy a despedir como tertuliano. José María Fraile, alcalde de Parla, muchísimas gracias
por haber estado ahora
con nosotros. Que haya suerte por las carreteras. Hoy os voy a desear mucha suerte con el tráfico. Mario Dutrilla, de vuelta a Sevilla la Nueva, que también tienes un tramito aquí, o sea que la carretera la vas a tener complicada. Álvaro Ballarín, tú tienes que volver al distrito de Moncloa. Te despido como tertuliano, pero te voy a volver a saludar en este caso como persona que hoy aparece en los periódicos.
Pero que se queden aquí.
No, ellos se quedan. Lo que pasa es que ya estamos fuera de la tertulia. Todo el mundo que sigue este programa sabe que los tertulianos vienen a este programa en calidad de tertulianos y no se habla de sus asuntos. Lo que ocurre es que de pronto, cuando uno de ellos aparece en los periódicos, pues yo creo que es de ley cederle la palabra. Lo hemos hecho con otros tertulianos en otros momentos, cederle la palabra. Y en este caso, Álvaro, hay una información que publica el diario El País que dice lo siguiente. Dice: el concejal de Moncloa troceó el coste de una ópera en 54 contratos menores y se te acusa, digo, se te acusa entre comillas, de cuadruplicar la media de contratos menores efectuados por los 21 distritos de la capital.
Bueno, vamos a ver, yo es que lo he leído y no sé qué, dónde está. Hacer contratos menores, para empezar, se hacen contratos menores porque se hacen muchos contratos de ópera. Dice 54, pero yo he llegado a hacer 1,000 al año. Ojalá tuviese dinero para hacer 1,000, no, 2,000. Yo hacía antes 8 o 10 óperas al año y hacía 1,000 contratos porque lo fácil para mí habría sido hacer un concurso y me lo quito de en medio. No, tenemos que instrumentar 1,000 expedientes para pagar a 1,000 artistas distintos. Ahora tenemos un poquitín menos de recursos y tenemos que hacer 4 o 5 óperas. No son 54, son bastante más, deben ser 70, 80 por ópera, son unos 360 contratos. Ya me gustaría hacer 1,000, pero en cualquier caso, de ese artículo yo lo digo porque, bueno, yo no sé dónde, es que lo he leído y dice, pero ¿qué problema hay? Estoy aquí con dos alcaldes. ¿Qué problema hay con hacer un contrato menor? Si tienes que comprar papel, si tienes que contratar a una asistencia técnica por menos, no de 18.000, son 21.000 euros ahora, pero bueno, está mal esa información en el periódico, pero ¿dónde está el problema? Uh-huh. Los contratos menores, mientras esté fiscalizado.
Hombre, aquí lo que se insinúa es que tú lo que has hecho es, en vez de contratar, sacar a concurso un contrato, lo que has hecho ha sido trocearlo para conceder esos contratos menores a dedo, puesto que no tienen que ir a concurso si se dan por una cantidad menor. Esto es lo que viene a decir la
claro,
ridícula,
no,
a la
no,
hora
no,
de la
pero
verdad.
Lo explica bien, no se lo explica muy bien, las cosas como son. Es que en temas
no
artísticos,
bien,
en temas artísticos, el artículo 172 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que tú puedes contratar directamente a la persona porque por motivos profesionales y artísticos tú quieres el cuadro de Palazuelo y no el cuadro de Barceló, o quieres contratar a Barenboim, o quieres contratar a Walter Meyer o a Plácido Domingo y no a otro. Entonces, nosotros queremos contratar a una persona y la Ley de Contratos del Estado te permite, sin límite, contratar a la persona que tú quieras. En temas artísticos, ¿o qué queréis? Que es una broma, te lo digo. ¿Qué sí. quieren? ¿Que hagamos óperas por subasta? ¿O por concurso? Es que ningún teatro del mundo... Es que, claro, han aplicado una norma que, encima, la Ley de Contratos lo permite y está fiscalizado sí. y todo eso es absolutamente... Pero es que no se puede hacer... No es que no solamente esté bien hecho, es que no se puede hacer de otra manera. En un proceso industrial sacas a concurso la limpieza de Madrid, pero ¿cómo vas? Ni el Teatro Real, ni la Comunidad de Madrid, ni el Intendente de Madrid hacen óperas por concurso. Las óperas se hacen... Que además tiene dos ventajas. Primero, controlas tú la calidad y tú eres responsable si luego esa ópera sale mal. Segundo, ahorras costes y permites que hasta el último euro llegue a los creadores, porque el proyecto cultural de Moncloa es dar oportunidades a los creadores emergentes. Y además, y ya acabo, que es lo importante, si yo, que no, es que no se puede hacer además, y no lo haré nunca, y seguiré haciendo las óperas y seguiré haciéndolas como las estoy haciendo ahora, sacase esto a concurso, si resulta que lo hago por un año y resulta que el adjudicatario, por lo que sea, cumple el contrato pero no tiene calidad en sus óperas, yo me encuentro mis teatros vacíos. Cuando resulta que no es que los tenga llenos, es que hay tres veces peticiones, que es gratuito, para entrar la gente a lo que entra normalmente, y encima cuando la hago en el templo de Devot van 15.000 personas. Pero claro, si lo controlo yo, que soy el que lo gestiono directamente, no una empresa que, con todos mis respetos, no puede... A lo mejor lo hace con más calidad que yo, pero yo soy el que respondo ante los ciudadanos de Madrid, porque vienen de todas partes de Madrid a la ópera, de la calidad de esa ópera, y no la empresa.
Bueno, pues ahí queda la explicación de Álvaro Ballerín. Yo creo que ha quedado clarísimo.
Pues es que, Álvaro, que hagan óperas, bueno, a subasta.
Pues, chico, pide responsabilidades a los del periódico, a ver por qué
no,
sacan esta cosa.
No, pero si todo lo que dice, que ellos no saben qué problema tiene un contrato menor.
Bueno, pues hasta ahí queda dada esa explicación. Yo me alegro muchísimo, además, que nos la hayas dado de primera mano. Porque seguramente, ya sabes, lo que ocurre, cuando algo sale en un periódico, pues se comenta. Y ahí está el propio protagonista dándonos las explicaciones, que es algo que haremos siempre que alguno de nuestros tertulianos salga a los papeles. O sea que muchísimas gracias.
Si
hay que salir, por lo bueno, por lo malo, por lo regular,
pero no
por lo
manera.
Que se sospecha y porque lo que está claro. Por todo, les vamos a preguntar para que sean ellos los que tengan la palabra. Lo dicho, chicos, que hasta la próxima. Hasta luego.